convencerla de ficar.
Bien. Disculpen el retraso, vamos a comenzar sin más dilación con la siguiente ponencia. Después de haber analizado los contratos y su incidencia en la ejecución de los fondos europeos, vamos a analizar otro de los instrumentos fundamentales en esta ejecución, como son las subvenciones. Y para ello, contamos con Ana Belén Sanz Trigo, que pertenece también a la unidad administradora del Fondo Social Europeo y además está muy implicada desde la autoridad de gestión de este fondo precisamente en el tema y el aspecto de las subvenciones y muy particularmente en unas novedades que los nuevos reglamentos han incorporado y que resultan, bueno, pues un nuevo reto orientado a facilitar la gestión de los fondos europeos. Ya lo dije ayer, pero le reitero a Belén no solo que hubiese aceptado participar en estas jornadas, sino como ya lo advertí en la presentación de las mismas, le agradezco porque fue una de las dos personas, junto con Marta García, también del Fondo Social Europeo, que más me han ayudado pues a identificar, primero a configurar temáticamente las jornadas para que fueran completas y coherentes, y también para buscar las personas más idóneas para configurar y terminar el programa. Sin más dilación, Belén, muchas gracias y tienes la palabra.
Gracias, Jesús, muchas gracias. En primer lugar, sin duda, tengo que agradecer a la EGAP la organización del curso de la ejecución de los fondos estructurales y, desde luego, la invitación que me ha cursado, de la que para mí es un placer no solo venir como ponente, sino también integrarme como parte del público en estas presentaciones tan interesantes que han hecho mis predecesores. Una vez este agradecimiento formal, ahora también tengo que hacer una parte de crítica, Jesús, de que me hayas colocado detrás de la intervención tan brillante de David Ordóñez y a ver ahora cómo defiendo yo la buena gestión que hacemos en la Administración Pública después de todas las sentencias que ha puesto y bueno, pues esa intensidad en la explicación tan interesante para todos. Pero sí, desde luego, antes de empezar un poco con la parte más técnica, sí que quería valorar los comentarios que ha hecho el anterior ponente, pero también reflexionar sobre que, desde luego, yo creo que en la Administración Pública se hace una gestión prácticamente impecable. Ahora bien, no tenemos que olvidar que estamos ante varias normativas que confluyen en el mismo ámbito subjetivo, objetivo y territorial, y a veces canalizar la multitud de normas con diferentes criterios, diferentes interpretaciones y, sobre todo, diferentes controles a los que estamos sometidos los fondos estructurales, que en el caso del Fondo Social Europeo tenemos 23 intervenciones fiscalizando con criterios diferentes, pues a veces es difícil armonizar y tener una seguridad jurídica de aplicación. No obsta a que, por supuesto, el procedimiento se cumple y yo, desde luego, discrepo totalmente sobre esa, bueno, un poco ese tono jocoso que ha utilizado David para decir, oye, esta subvención hay que aprobarla, pruébala, y nos saltamos todo el procedimiento, más que nada porque creo que no es posible lo procedimentado que está, no solo a nivel nacional, sino que cuando llega Fondo Social Europeo hay un procedimiento establecido con muchos controles. El primero es un control de gestión, que cuando llega el gasto a Fondo Social Europeo pasa primero por la gestión ordinaria de los beneficiarios, pasa por la comprobación que hacen los organismos intermedios con un sistema de verificaciones que vamos a ver luego en una parte, que es un sistema de verificaciones, como vais a ver, muy exhaustivo, pasa por el control de la autoridad de gestión a nivel nacional, pasa por el control de la autoridad de certificación, pasa por otro control que es un equipo de control de verificaciones de calidad, pasa por los controles de fiscalización de la propia intervención cuando los expedientes de gasto se inician, pasa por el control de la intervención cuando se certifica el gasto, pasa también por el control de la propia comisión de la parte de gestión. Entonces, es difícil que cosas tan básicas como la publicidad o la adjudicación sin ofertas o cosas como ha puesto de manifiesto el anterior ponente o en la parte de subvenciones, es difícil encontrarnos con un gasto que tiene una repercusión en un litigio que se haya saltado el procedimiento. Desde luego ocurre y las sentencias lo dicen, pero en la práctica que tengo en Fondo Social, desde luego es muy difícil que nos podamos encontrar un caso de esa envergadura, y por lo menos yo he estado ahí preparada para apuntar todas las sentencias que me influyeran de alivio. No hemos encontrado ninguna de Fondo Social Europeo, no porque no las haya, que probablemente las encontraremos, pero porque el sometimiento al control de los fondos estructurales, en concreto Fondo Social Europeo, en el que hay tantas administraciones implicadas, es un control de verdad muy exhaustivo, y sobre todo cuando veamos también una pequeña parte de las correcciones financieras que he incluido, vamos a ver cómo sí que hay irregularidades, desde luego las hay, pero vamos a ver cómo se aplican esas correcciones financieras para que no causen prejuicio a la Unión Europea y, por lo tanto, no nos tengamos que ver en esos procedimientos de litigio que ha comentado David Ordóñez. Pues bien. La parte que a mí me ha tocado pues es, digamos, de la parte de gestión de los fondos estructurales. Podemos decir que los tres grandes instrumentos de ejecución que tenemos es la gestión directa que hacen los propios organismos, la parte de contratación, que ya ha sido explicada, y la parte de actividad de fomento, la parte subvencional, que es la que me voy a ocupar. Pero en este caso no tengo intención de hacer una explicación del procedimiento de subvenciones, porque probablemente si hay personas gestoras en la sala lo van a conocer mejor que yo. Entonces, la estructura de análisis que quiero plantearos es muy simple. Por un lado, aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las subvenciones en el presupuesto comunitario. Si es la gestión directa que hace la Unión Europea con sus propias subvenciones, o si es a través de la gestión compartida, donde los fondos estructurales es el ejemplo más claro. Entonces, vamos a delimitar qué estamos hablando y vamos a ver cómo el gran peso de las subvenciones en el presupuesto comunitario se lo lleva la gestión compartida, en concreto los fondos estructurales, y una vez situados en ese contexto vamos a ver cómo la normativa comunitaria del 2014-2020 afecta a la legislación de subvenciones, cómo hemos encontrado puntos de encuentro, puntos de desencuentro, cómo hay incidencias y cómo las estamos tratando para que cumplir justamente con esa última diapositiva que ha dejado el anterior ponente, de que hay que entender que el derecho de la Unión Europea es derecho nacional y lo tenemos que cumplir desde el primer momento. Por lo tanto, este trabajo que estamos haciendo a inicio de periodo de casar, digamos, todas las normativas y sacar un procedimiento de fondos estructurales es muy importante. Es un trabajo que estamos desarrollando en la unidad desde hace 2 años de manera muy intensa. Una vez que ya la programación se ha ido finalizando, nos hemos arremangado ya y nos hemos puesto a trabajar en, bien, vamos a ver, ahora hay que gestionarlo. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Tenemos que tener en cuenta estos requisitos a nivel comunitario, estos requisitos a nivel nacional, también regional y, en el caso que nos ocupe, local. Por lo tanto, vamos a ver cómo todas esas fuentes normativas las casamos y somos capaces de gestionar con la coherencia, la armonía y la coordinación que requieren los fondos estructurales para no perder una fuente de financiación tan importante como la que tenemos. Pues bien, en primer lugar, distinguiendo esas subvenciones dentro del presupuesto comunitario, tenemos las subvenciones que se ejecutan a través de la gestión centralizada, que es esa gestión directa que lleva a cabo la Comisión Europea, en la que se ocupa del procedimiento en su totalidad. Concede las subvenciones, selecciona a los adjudicatarios, lleva a cabo la comprobación del procedimiento de justificación, las actividades de seguimiento, a través, puede ser de su propia gestión o la externaliza a través de, bueno, pues alguna consultora o algún otro procedimiento. Pero es la gestión centralizada que sigue ella y que continúa ella. He traído unos ejemplos para que veáis luego que se parece mucho a la gestión de subvenciones que hacemos aquí, pero desde luego a un nivel más directo. Esta es una convocatoria de subvenciones. Aquí en el margen de al lado quizá podéis ver mejor cómo es prácticamente unas bases reguladoras como las que conocemos hoy en día. Es una convocatoria de subvenciones a la que la dirección general en la que pertenezco, en concreto la unidad administradora, nos presentamos para obtener financiación para poner en marcha redes temáticas de trabajo. Entonces teníamos un proyecto muy interesante, como era poner en marcha la red transnacional de Euroma para trabajar con las prioridades del colectivo Roma, el colectivo gitano. Entonces aplicamos a esta convocatoria de subvenciones, cumpliendo, pues como veis, leímos las bases reguladoras, nos adecuamos a los objetivos generales, a los resultados esperados, al calendario de ejecución. Era una subvención que había que cofinanciar por parte del Estado un 20%. Por lo tanto, bueno, pues como veis, en unas bases reguladoras prácticamente en toda regla que a las que aplicamos. Esas bases reguladoras también tenían una parte de guía financiera en la que nos indicaban pues cuál era el presupuesto que nos iban a facilitar, cuál iba a ser el sistema de pagos, cuáles eran los costes elegibles, cómo se iba a calcular la subvención, cuáles eran el procedimiento por el que se nos iba a financiar, las garantías, toda la parte bancaria. Por lo tanto, como veis, es un procedimiento muy, muy parecido a nuestras bases y convocatorias. Y finalmente, como una vez que fuimos adjudicatarios de esa subvención, firmamos un acuerdo de colaboración, es como el procedimiento de adjudicación, en el que, a través de nuestra dirección general, nos comprometíamos pues, a poner en marcha las condiciones de la ayuda. Es decir, igual que cuando eres adjudicatario de una subvención a nivel nacional, tienes ese compromiso de concluir con las condiciones de ayuda que te han dado. Por lo tanto, aquí estaban las condiciones de los pagos, de cómo teníamos que enviar la documentación, cómo teníamos que llevar a cabo la protección de datos, etcétera. Entonces, con esta convocatoria, con este acuerdo que lanzamos, empezamos a ejecutar esta subvención en la que hemos estado 2 años trabajando y ahora mismo ya hemos hecho toda la parte de justificación y estamos ahora mismo siendo controlados por esa auditoría propia de la Comisión Europea. O sea, como veis, es un procedimiento en paralelo muy parecido al nuestro, pero es una gestión directa de la Comisión Europea con, en este caso, nosotros adjudicatarios, que éramos el Ministerio de Empleo. Pues bien, esa es la parte de gestión centralizada, pero hay una parte de gestión compartida que ejecuta el 80% del presupuesto comunitario, que es, en este caso, la gestión de los fondos estructurales, que es el objeto de esta presentación. En este caso, yo había puesto aquí un vínculo a los programas operativos de Fondo Social y FEDER, que os lo han explicado muchísimo mejor en estos días de curso, en el que aquí podemos ver cómo esa gestión compartida se ha canalizado en los fondos estructurales, FEDER, Fondo Social, cómo tenemos, en el caso del Fondo Social Europeo, un programa por cada región y los 3 programas nacionales que nos han hablado los anteriores compañeros también aquí reflejados. Aquí podemos ver que los fondos, aunque es una aportación financiera para 7 años, hay unos compromisos anuales que hay que cumplir. Es decir, el dinero hay que gastárselo durante un tiempo. No podemos estar durante 7 años gastándonos el dinero. Hay unos compromisos anuales que se tienen que ejecutar. Por lo que también veremos a continuación cómo lo vamos ejecutando, qué pasa si no lo ejecutamos y cómo podemos recuperar ese dinero, cómo se puede modificar de un año a otro. Pues bien, de esta parte de gestión compartida, de cómo vamos a gestionar los fondos estructurales, en la parte de subvenciones, más que, como he dicho, hablar de procedimientos, de artículo por artículo, de cómo es la ley general de subvenciones, lo que vamos a ver son esas incidencias en la ejecución que tenemos en las subvenciones. Cómo incide la normativa comunitaria, cómo estamos haciendo para que entender, justamente como decía David Ordóñez, cómo vamos a entender que ese derecho es nuestro, cómo lo vamos a integrar en nuestra propia normativa y cómo podemos armonizar y que no se convierta la gestión en una montaña rusa o en un procedimiento agotador de cumplir. Por lo tanto, he identificado estos 6, digamos, niveles de encuentro, desencuentro, que son los más complicados de tratar que estamos teniendo ahora en la unidad administradora y cómo más o menos los estamos resolviendo. El primero es justamente un tema clave en las subvenciones, que son las ayudas de Estado. Sin entrar a valorar en concreto los requisitos que se deben cumplir o no, vamos a ver cómo las ayudas del Estado se convierten en ayudas de Estado y cómo a nivel de fondos estructurales las tenemos que tratar. Vamos a ver también cómo nos organizamos en la ejecución, no solo a nivel comunitario, sino cómo en la Ley General de Subvenciones hay una organización de entidades colaboradoras, beneficiarios o órganos concedentes. Y vamos a ver si es la misma estructura que tenemos a nivel comunitario y si no, pues también vamos a ver cómo la hemos tratado de casar. Respecto de la subvencionabilidad de los gastos, donde esta dualidad de normativa se ve claramente, también vamos a ver cómo estamos trasladando la normativa comunitaria a la normativa de subvencionabilidad nacional. Vamos a ver cómo la justificación de los gastos se permite de una manera diferente en la normativa nacional y en la normativa comunitaria y cómo estamos tratando esa parte. Vamos a ver también el control administrativo, es decir, el control que se hace a nivel nacional nos sirve a nivel comunitario o no nos sirve, o cómo tenemos que tratarlo, o la parte de control financiero. Es decir, cuando ya llegan los auditores, vamos a ver si las consecuencias que hay en el cumplimiento del derecho comunitario son las mismas que el derecho nacional, o si no, cómo vinculan unas a otras. Pues bien, empezando por el tema de las ayudas de Estado, como sabéis, el concepto de ayuda estatal es un concepto objetivo y jurídico que ya viene definido directamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el artículo 107. Es un artículo que en concreto indica que es un artículo que recuerda que hay una posición contraria de que se den ayudas por parte del Estado que puedan modificar o que puedan falsear la competencia. Por lo tanto, tenemos que partir de esa idea de que las ayudas que se dan por parte del Estado tenemos que notificarlas a Bruselas porque ahí nos van a indicar si son compatibles o no con el mercado común. Y, por otro lado, hay una serie de exenciones que no hará falta que las notifiquemos, como son las ayudas de minimis, que son las que realmente afectan, en este caso, al Fondo Social Europeo. Y vamos a ver cómo nos dice el reglamento que hay que tratarlas. Desde luego, lo primero que había que aclarar es si los fondos estructurales constituyen el objeto de las ayudas de Estado. En este caso, claramente hay que decir que sí, tanto en la comunicación de la Comisión del 2013 en este sentido como en varias sentencias, se indica que los fondos estructurales, en el momento que a nivel nacional se tenga la posibilidad de elegir los beneficiarios de las operaciones, hay que entender que ya es una ayuda de Estado. Por lo tanto, la discrecionalidad que tenemos a nivel nacional de elegir los beneficiarios de las operaciones, aunque hay un procedimiento muy riguroso y establecido en esos criterios de selección de operaciones, sí que podemos elegir los beneficiarios. Por lo tanto, nos dice la interpretación doctrinal que sí que tenemos que entender que los fondos estructurales pueden conducir a ser ayudas de Estado. Por lo tanto, dentro de esa parte tenemos que tener claro que tenemos que cumplir la normativa. Pero es verdad que hay mucha disquisición y, de hecho, el lunes, casualmente, hablando con compañeros de Bruselas en una reunión, nos decían que hay mucha pelea entre la Dirección General de Competencia, que es quien lleva el tema de las ayudas de Estado, la Dirección Geográfica, que es quien está ejecutando la Dirección Geográfica a nivel de Fondo Social Europeo, y la Dirección de las Regiones a nivel comunitario. Son esas dos direcciones, digamos, un poco homólogas a las nuestras a nivel comunitario. No se aclaran tampoco en esos conceptos de si las ayudas de mínimis son ayudas de Estado o no. Por lo tanto, aunque nosotros en la unidad tenemos una opinión muy clara, que parece que sí que está siendo valorada de manera muy precisa por la Comisión, independientemente de que podamos entender que esas ayudas de mínimis son ayudas de Estado o no, el Reglamento de Disposiciones Comunes claramente indica que, a efectos del presente reglamento, es decir, a efectos del reglamento que rige para los dos fondos estructurales, para FEDER y Fondo Social Europeo, las ayudas de minimis se tienen que entender como ayudas de Estado. Por lo tanto, puede ser que las ayudas de minimis, en mi opinión, no son ayudas de Estado, pero a efectos del presente reglamento yo las tengo que tomar como tal. ¿Qué quiere decir eso? La implicación que tiene es muy importante, sobre todo a nivel de beneficiario, porque es el propio reglamento quien nos dice también que, en función de si estemos ante un régimen de ayudas de Estado o no, el beneficiario de Fondo Social Europeo estará en un nivel o en otro. Es decir, el beneficiario del Fondo Social Europeo es el gestor, es decir, no sé si hay aquí gestores en la sala, pero quien lance las convocatorias va a ser el beneficiario del Fondo Social Europeo y, por lo tanto, el obligado a llevar a cabo todas las responsabilidades que se tienen en la normativa comunitaria, siempre y cuando no estemos en ayudas de Estado. Ahora bien, el reglamento dice, si estamos en ayudas de Estado, el beneficiario revierte y el beneficiario será la entidad que reciba la ayuda. Por lo tanto, en esa parte sí que va a coincidir el beneficiario con el de la Ley General de Subvenciones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber cuando juguemos en las reglas de juego de los fondos estructurales es si estamos ante un régimen de ayudas de Estado o no, entendiendo como los regímenes de ayuda de Estado también las ayudas de minimis en las que estamos prácticamente afectados en el Fondo Social Europeo. Pues bien, una vez ubicados ya en esa primera disquisición de si son ayudas de Estado o no y cómo las tenemos que tratar, pasamos a esos niveles orgánicos de ejecución que decimos que están totalmente influenciados por si estamos ante un régimen de ayuda del Estado o no. Y vemos cómo en la normativa comunitaria, que yo creo que ayer lo hablamos en la mesa redonda, hay unos niveles de ejecución muy claros en los que aparece en todos los programas operativos. Nos dice que tiene que haber una autoridad de gestión, que es la responsable de ejecutar los fondos estructurales en esa gestión compartida por la que el Estado miembro delega a la autoridad de gestión esa responsabilidad. La autoridad de gestión puede apoyarse en los organismos intermedios, que en este caso en España se hace así. Esos organismos intermedios suelen ser las regiones o a nivel nacional los organismos con las competencias en la materia. Debajo de esos organismos intermedios van a ser, como decíamos ayer, quienes puedan elegir, quienes puedan seleccionar con un documento de criterios que ya está consensuado cómo hay que seleccionar las operaciones para ser financiadas. Esos van a ser los beneficiarios, quienes puedan presentar esas operaciones y quienes reciban finalmente el reembolso de la Unión Europea. Y luego tenemos los participantes, finalmente, por los que toda esta tramitación se trabaja, es decir, las personas, esas comunidades de personas inmigrantes, desempleados, empleados, en grupos más desfavorecidos, discapacitados, etcétera. Y en la normativa nacional, como conocemos, en la Ley General de Subvenciones, hay una clara diferenciación entre los órganos competentes para la concesión, esas entidades colaboradoras que también apoyan en la gestión a los órganos concedentes y los beneficiarios. Aquí he querido trasladaros que creo que ayer, de manera reiterada, salió cómo nos organizamos. A ver, toda esta gente que estamos aquí trabajando, ¿cómo se organiza? Uno dice, yo soy autoridad de gestión y 19 organismos intermedios por regiones. Luego, los beneficiarios, ¿cómo aparecen? ¿Cómo nos organizamos? De manera muy breve, porque es un procedimiento muy largo en el que justamente estamos ahora, porque, como sabéis, se aprobaron los programas operativos a finales del año pasado, así que en cascada hemos empezado la gestión. Nosotros ya hemos sido designados a autoridad de gestión para el Fondo Social Europeo. Ayer comentaba María Muñoz que en FEDER todavía no se ha hecho esa designación formal, pero en Fondo Social Europeo sí. Entonces, nosotros ahora lo que estamos haciendo es buscar esos compañeros de gestión, que son los organismos intermedios. Los organismos intermedios les hemos enviado nosotros un modelo de solicitud en el que nos la van a presentar y nos van a decir, oye, yo estoy interesado en gestionar Fondo Social Europeo en concreto. Por lo tanto, nosotros les hemos mandado un documento muy extenso de las orientaciones que tienen que seguir con todas las responsabilidades que van a tener. Les hemos mandado el documento y les hemos pedido, con un formato que hemos dado, cómo nos tenéis que describir, quiénes sois, cómo lo vais a hacer, para que nosotros valoremos si de manera adecuada tenéis un sistema que luego no nos pueda dar cauce a irregularidades o procedimientos de litigio. Por lo tanto, justamente ahora estamos en ese momento. Hemos recibido por parte de todos los organismos intermedios, que son mucho, como mínimo son las 19 regiones, más a nivel nacional, hay unos 17 por programa operativo, por lo tanto estamos rondando alrededor de los 50 organismos intermedios, que nos han presentado todos una especie de librito de sistema de gestión de control en los que nos están acreditando que tienen un sistema fehaciente de gestión de fondos estructurales. Nosotros estamos haciendo ese procedimiento de valoración y cuando hagamos ese procedimiento de valoración, este es el anexo de atribución de funciones por el que nosotros delegamos esas funciones en los organismos intermedios que hayamos considerado que son aptos, que tienen un sistema adecuado para la gestión. Por lo tanto, bueno, esto para que veáis que es el anexo en el que nosotros, como responsables de la autoridad de gestión, les indicamos cuáles son sus responsabilidades, cómo tienen que gestionar el programa operativo, cómo tienen que tener un sistema informático para revertir la información, cómo tienen que hacer el seguimiento, cómo tienen que verificar los gastos de Fondo Social Europeo, etcétera. Por lo tanto, es una especie de contrato de bien, tú vas a ser organismo intermedio, pero estas son tus responsabilidades. Continuando esos niveles de ejecución, llegamos al nivel de ejecución, digamos, pues que nos está costando más casar, que es el tema del beneficiario. Es decir, ese beneficiario de los fondos estructurales no tiene por qué ser el mismo del beneficiario Fondo Social Europeo. En este caso, el beneficiario a nivel comunitario es quien inicia y ejecuta, que en este caso, como os digo, suelen ser los gestores, a no ser que estemos dentro del régimen de ayudas de Estado, que son las entidades que reciben la ayuda, y la normativa nacional, el beneficiario es la persona que tiene que realizar la actividad. Por lo tanto, tenemos que tener claro que nuestros beneficiarios de las convocatorias ordenadas que podáis lanzar como gestores no tienen por qué cumplir las obligaciones de Fondo Social Europeo que están establecidas para los beneficiarios de Fondo Social Europeo. Probablemente sí que sea necesario que yo, como beneficiario de Fondo Social Europeo, necesite que mis beneficiarios de la Ley General de Subvenciones cumplan la normativa comunitaria para que yo pueda dar cuenta de ello. Eso probablemente pase, pero no le podemos exigir a un beneficiario de la Ley General de Subvenciones obligaciones y responsabilidades que no tiene. Entre ellas, como luego veremos en el procedimiento de correcciones financieras, ese beneficiario de la Ley General de Subvenciones no tiene derecho a réplica porque no está dentro del cauce de gestión de Fondo Social Europeo en principio. El beneficiario se acaba en el organismo gestor. Por lo tanto, es quien va a tener que dar cuentas y quien está en ese procedimiento de alegaciones cuando hay correcciones financieras. Pues bien, entrando en el ámbito de la se me ha olvidado, ahora que me estoy acordando, en esta disquisición de quién es beneficiario y quién no, que es un tema que nos ha dado mucha guerra para poder coordinarlo con todas las administraciones. Hicimos un documento en el 2014 de quién tenía que ser organismo intermedio, quién tenía que ser beneficiario en función de las competencias que se tengan. No estamos imponiendo en ningún momento quién tiene que ser qué, pero en función de las competencias y de los intereses que tenga uno, la gestión de Fondo Social Europeo tiene que tener un rol o tiene que tener un papel u otro. Por lo tanto, hicimos una descripción de quiénes eran los organismos intermedios, quiénes eran los beneficiarios y en la última parte... Bueno, a ver, que es un poco de la parte de literatura, quién tenía que tener tales responsabilidades, quién tenía que tener tales funciones. Y en la última parte sí que... A ver si llego... Sí. Hicimos unos ejemplos de, según los métodos de gestión que lleváramos a cabo, en contratación pública, en convenio, gestión directa, en encomiendas de gestión o en subvenciones, quién tenía que ser el beneficiario, quién tenía que ser el organismo intermedio y cómo tenía que ser ese reparto de responsabilidades para que todos supiéramos a la hora de gestionar los fondos estructurales qué teníamos que hacer en cada caso y no hubiera problemas de pues no me corresponde, no es mi responsabilidad y luego, pues como decían, hemos dicho en estos días, quién paga qué, al final quién tiene que devolver qué. Por lo tanto, nos ha costado mucho, desde luego, casar este concepto de beneficiario diferente según en qué normativa estemos y cómo armonizarlo, pero al final creemos que todas las comunidades autónomas y los organismos han entendido el concepto y estamos todos, por lo menos, armonizados en entender lo mismo. Pues bien, pasando ya a la parte de la subvencionabilidad, como en cualquier ayuda, el cumplimiento del proyecto de la realización de la actividad objeto de la subvención va a requerir que el beneficiario incurra en determinados gastos y al final todo lo que estamos viendo de cómo se programa, los niveles de ejecución, realmente no hay que olvidar que la parte financiera y cómo me voy a gastar el dinero y cómo me lo van a reembolsar, pues es un aspecto clave en los fondos estructurales. En este caso tenemos una dualidad muy, muy importante en la subvencionabilidad porque, aunque es cierto que la normativa comunitaria indica que, excepto algunas precisiones que se hacen en los reglamentos, es el Estado miembro el que tiene que marcar la subvencionabilidad, sí que hay unos gastos que no son subvencionables, que el mismo reglamento en los artículos 69 a 73 y en un reglamento específico de Fondo Social Europeo y FEDER dice que hay determinados gastos no subvencionables, es el Estado miembro el que tiene que plantear la normativa. En este caso, como veis, esta es la orden que luego FEDER ha trasladado, es decir, en el cumplimiento de esa normativa que es a nivel estatal donde se tiene que marcar qué gastos son subvencionables para Fondo Social Europeo o para FEDER, pues el Ministerio de Hacienda en el 2008 sacó su propia normativa de qué es subvencionable o no. Aquí la tenéis, que ha sufrido alguna modificación, o la normativa en la que, bueno, pues yo tengo más conocimiento porque es la que aplicamos en Fondo Social Europeo, que es una orden ministerial que salió en 2008, que ha sido modificada en 2013, y que aquí lo que vamos indicando es qué se puede financiar en Fondo Social Europeo y qué no se puede financiar, qué documentación tiene que venir detrás de esos gastos que el beneficiario va a hacer, cómo tienen que ser los gastos de asistencia técnica, las contribuciones en especie, costes indirectos, es decir, aquí vamos explicando la parte de subvencionabilidad que corresponde a esa adicionalidad de Fondo Social Europeo. Pues bien, a nivel nacional tenemos otro cuestionamiento, no dista mucho de lo que se dice a nivel comunitario, pero es verdad que la normativa nacional ya indica que los gastos subvencionables tienen que ser los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad. También indica unos gastos no subvencionables que tenemos que tener en cuenta y luego a través de la propia base de convocatorias, de las bases reguladoras y de la convocatoria ya se delimitan los gastos subvencionables. Entonces, ¿Cómo estamos chocando en materia de subvencionabilidad entre las dos normativas? Pues sobre todo en el ámbito temporal de las subvenciones. Es decir, Fondo Social Europeo, ayer, los fondos estructurales, mejor dicho, el Reglamento de Exposiciones Comunes, tiene un periodo de elegibilidad muy amplio que ayer salía por parte de alguna pregunta de alguno de ustedes. Se inicia el 1 de enero del 2014, excepto para el programa de empleo juvenil, ese programa estrella que también hablaban ayer Guzmán y Juanma, que se inicia incluso antes, en septiembre del 2013, y acaba en el 31 de diciembre del 2023. Es decir, es un periodo de subvencionabilidad muy largo. Cualquier gasto que se haya incurrido y pagado durante ese tiempo va a ser financiable con los fondos estructurales. Ahora bien, no vale cualquier gasto porque, como tenemos que canalizarlo a través de la propia convocatoria, habrá que estar a lo que dicen las convocatorias. Probablemente la convocatoria, sin duda, será más restringida y dirá que la temporalidad de ejecución de ese gasto va a ser desde el 1 de enero del 2016 hasta finales del 2017. Por lo tanto, el periodo de elegibilidad de subvencionabilidad nacional es más restrictivo que el que tenemos a nivel comunitario, que ya os digo que es muy amplio. Pero sí que hay una cosa muy interesante que nos ha dado mucha guerra de interpretación, en parte por la traducción, en parte porque a veces se legisla para 28, a veces no, se legisla para 28 países miembros, y luego cuando nos ponemos en la realidad de cada país, pues no hay quien pueda canalizar pues ese precepto, ese elemento que se haya indicado. Entonces hay un elemento muy engorroso dentro de la ley, de la normativa comunitaria, que dice que no se podrá incluir gasto en Fondo Social Europeo, aunque esté dentro del periodo de subvencionabilidad, si no se ha seleccionado cuando la operación estaba abierta. Lo dice de una manera tan complicada que, aunque la lógica nos venga a decir, a ver, lo que no podemos hacer es, si estoy ya en 2018, decir, a ver, me voy a poner a buscar una convocatoria que tuve en el 2015 para incluirla dentro de ese reembolso de gastos porque este año no llego a gastarme el dinero. Lógicamente, ese no es la esencia de los fondos estructurales, porque tiene que haber una planificación desde el primer momento de que se quiere subvencionar. Y tiene que haber una planificación no solo en sentido material, sino en sentido formal, porque las convocatorias tienen que llevar la publicidad de Fondo Social Europeo, se tiene que delimitar un sistema de contabilidad aparte, hay que identificar conceptos adicionales de los fondos estructurales que, si nos ponemos a rebuscar gasto que ya se haya ejecutado, pues no podríamos cumplirlo y daría lugar a irregularidades. Por lo tanto, este precepto viene a decir no se puede utilizar gasto que ya haya finalizado si no lo ha seleccionado mientras que, digamos, estaba ejecutándose. Por lo tanto, puede ser que la convocatoria de subvenciones que se lance tenga una ejecución de un año y yo luego, organismo intermedio, cuando haya acabado, quiera seleccionar ese gasto. No voy a poder, cuando ya esa operación esté acabada, no voy a poder ir a seleccionarlo. Por lo tanto, tiene que haber una planificación en la que hemos incidido mucho en la unidad administradora, tiene que haber una planificación porque cuando la operación se ejecutando es cuando yo voy a tener que decir es subvencionable para Fondo Social Europeo, no después, porque eso sí que va a ser una irregularidad que vamos a tener que tratar. Pues bien, en lo que respecta al ámbito material, en las normativas que os he mostrado antes, tanto la de FEDER como la de Fondo Social, hemos tratado de vincularnos totalmente a la normativa nacional y nos hemos plegado a lo que dice la Ley General de Subvenciones en materia de costes no subvencionables, porque podemos decir de manera tranquila que en Fondo Social Europeo se puede subvencionar todo gasto vinculado con la operación. No hay una determinación de, bueno, solo costes de personal, gastos de funcionamiento, material y publicidad. No. Todo lo que se necesite para ejecutar la operación es elegible para Fondo Social Europeo y para los fondos estructurales, excepto determinados gastos que se indican en la normativa comunitaria, como los intereses de deuda, de los gastos financieros ilegales, adquisiciones de infraestructura, que en ese sentido vamos muy en la línea con la Ley General de Subvenciones y, por lo tanto, en esa parte no tenemos grandes problemas. Pero sí, por ejemplo, sí que tenemos que tener también en cuenta otras distorsiones en la parte de subvencionabilidad, como pueda ser eso que os he indicado de que el periodo de subvencionabilidad para Fondo Social Europeo, el gasto tiene que estar hecho y pagado. Sin embargo, en la normativa nacional el gasto no tiene por qué estar pagado, porque puede haber una cesión de cobro a un tercero. La normativa comunitaria no permite eso. Por lo tanto, en las bases de convocatorias tenemos que tener claro que si se permite esa cesión material de cobro a un tercero, no va a ser financiable en Fondo Social Europeo, porque Fondo Social Europeo y los fondos estructurales quieren que el gasto esté incurrido y pagado en ese periodo. Por lo tanto, ahí sí que tenemos una, digamos, disfunción entre la normativa nacional y la normativa comunitaria. También lo vemos en el tema de los anticipos. La Ley General de Subvenciones permite que haya, lo que se conoce, me parece, el artículo 34, los pagos a cuenta, que se permita el anticipo de las subvenciones. Sin embargo, para los fondos estructurales no se financian anticipos, porque el gasto tiene que estar justificado y pagado por el beneficiario y tiene que estar pagada también la contribución pública al beneficiario. Por lo tanto, esos anticipos tienen que ser ya gasto real. La subvención se puede ejecutar de manera con pagos a cuenta, pero cuando yo ya vaya a pedir la justificación a los fondos estructurales, FEDER y Fondo Social Europeo, ya tiene que haberse pagado en su totalidad. Por lo tanto, en el caso de los regímenes de ayuda de Estado, volvemos otra vez a esa dualidad que es tan importante tener en cuenta, sí que se permite certificar los anticipos a cuenta, sí que se permite certificar de esa manera, pero hay unos requisitos muy especiales en el artículo 131 de la normativa que, en el caso de que a nivel nacional se tenga pensado, se tenga previsto que se van a hacer anticipos y que se quieren certificar, hay que tener en cuenta esas especialidades que dice la normativa comunitaria y tienen que venir reflejadas, desde luego, en las bases de convocatorias. Solo apuntar para cerrar esta diapositiva que en el caso del Fondo Social Europeo los problemas de subvencionabilidad cubren prácticamente el 60% de los errores cuantificados acumulativos en el periodo 7-13. Por lo tanto, sí que es un campo en el que tenemos mucho que trabajar, que vamos perfilando poco a poco, pero, como os digo, al final hay mucha normativa y, sobre todo, yo, por supuesto, me quejo, entre comillas, de las diferentes interpretaciones de las autoridades de auditoría en la subvencionabilidad, ¿no? Porque tenemos intervenciones en una comunidad que le es válido un gasto, que es de la operación, y tenemos intervenciones en otra comunidad que no le es válido. Entonces, es difícil a nivel nacional establecer una seguridad jurídica en la parte de subvencionabilidad del gasto. Entonces, ahí sí que es un campo en el que tenemos mucho que trabajar y, bueno, pues con las normativas nacionales que ahora mismo estamos trabajando en la nueva del 14-20 y que esperamos que, bueno, por nuestra parte, aunque no hay gobierno que la pueda aprobar, pero que por nuestra parte no quede, que salga en los próximos meses, estamos intentando limitar, no tener esos problemas luego que, como os digo, cubren el 60% prácticamente de las irregularidades. Bien, respecto de la justificación, de la forma de la justificación de los gastos, aquí tenemos un importante campo de batalla, porque aquí sí que la normativa comunitaria establece unos sistemas que no se recogen a nivel nacional. Desde luego, la primacía del derecho comunitario es clara, por lo tanto, nosotros entendemos que se puede aplicar perfectamente en los reglamentos comunitarios, pero es verdad que no hay que olvidar que en los fondos estructurales el dinero primero es nacional, local o regional y se adelanta. Y luego ya se cofinancia con Fondo Social Europeo si se cumplen todos los requisitos. Por lo tanto, por mucho que el derecho comunitario sea aplicable, no tenemos que olvidar que tenemos una normativa nacional, porque el dinero primero que adelantamos, el presupuesto, es nacional. Por lo tanto, lo tenemos que tener en cuenta. En este caso, la normativa comunitaria indica que el retorno de los fondos estructurales puede venir justificando todos los costes reales que hay, como es el sistema que conocemos, o también hay unas opciones de justificación simplificada, que son tres tipos. El tipo fijo, que es en base a una base de cálculo, como en este caso son los costes de personal, se le aplica un porcentaje para el resto de costes. Es decir, yo solo voy a justificar los costes de personal y un porcentaje que viene establecido en el reglamento para el resto de costes. Y me ocupo de cualquier justificante contable, probatorio, pago, TC de la Seguridad Social, nómina, justificante bancario, etcétera. Por lo tanto, es una justificación directamente enfocada a resultados, pero es una justificación que nos está costando parar esa maquinaria tan pesada que es la Administración cuando se pone a rodar con los justificantes, que hay que los tickets del autobús que me he gastado, las comidas, etcétera, pararla y enfocarla a los resultados, como es el caso. Hay otra opción de justificación simplificada, que es un cálculo de lo que nos cuesta una actividad. Creo que ayer lo contábamos así de manera rápida por la tarde, que está dando muy buenos resultados, por ejemplo, en Fondo Social Europeo con todo el sistema de educación reglada. La financiación del sistema de educación reglada es muy importante, se llevan muchísimos millones de Fondo Social Europeo y se paga la formación, se paga, digamos, la FP de grado medio o grado superior. Lo que hemos hecho para no tener que estar comprobando todas las nóminas de todos los profesores, imaginaros de los institutos, el pago que se les hace, los TC2, las horas que están, lo que se ha calculado es cuánto cuesta la hora de un profesor en función de los cálculos que hemos hecho con la Ley General de Presupuestos, que es donde viene su sueldo, y las horas que tienen que dar, hemos calculado lo que cuesta una hora de profesor. Lo hemos multiplicado por las horas que da cada profesor y nos ha salido una cantidad que es la que estamos justificando a Fondo Social Europeo. No revisamos absolutamente nada más. Y es un sistema que está dando unos resultados estupendos, hasta el punto de deciros que en el informe del Tribunal de Cuentas en 2012 el 26% de las operaciones se basaban en este sistema y no se detectó ninguna irregularidad. Por lo tanto, es un sistema que nos está costando echar a andar porque es muy novedoso. Parece que si no tenemos detrás un expediente de justificación así de alto, nos da miedo y parece que estamos haciendo un fraude tremendo, pero es verdad que está orientada la justificación de las subvenciones a un sistema directamente a resultados. También tenemos otro sistema que son importes a tanto azado, que son para operaciones más pequeñas, que en función de un presupuesto que se presente, se aprueba la operación. Y si se cumple la operación, se paga, y si no, no. Es decir, yo voy a poner en marcha este seminario, estas jornadas que hemos hecho de fondos estructurales. La directora de la escuela ha presentado un presupuesto de X. Yo, como organismo intermedio de Fondo Social Europeo, me lo ha presentado, en este caso, la EGAP, que va a ser el beneficiario. Veo que está saludablemente acorde a los precios de mercado, no es nada disparatado, y lo acepto. Si se cumple esta jornada, se lleva a cabo esta jornada, vienen los ponentes, si hay público, y se certifica que se ha hecho la jornada, yo no tengo que justificar nada más. No habría que justificar el pago a los ponentes, no habría que justificar las botellas de agua, lo que me gasto en luz, el alquiler de las salas, nada. No hay que justificar nada, solo que se cumple la actuación. Por lo tanto, como os digo, y ante alguna cara de susto que venga diciendo, bueno, ¿qué nos está contando esta chica? Estos sistemas existen, los estamos poniendo en marcha, pero es verdad que hay muchos gestores que, bueno, pues que se asustan, hay muchas intervenciones que están escandalizadas y estamos en ese procedimiento, digamos, de evangelización con la justificación de los gastos, que la tenemos que entender de manera muy, muy diferente a lo que conocemos. Y ahí es donde chocamos con la Ley General de Subvenciones, que, por supuesto, como conocéis, tiene unos sistemas de justificación tan precisos como son los justificantes de gastos, el certificado del auditor, la cuenta simplificada, que al final es una ristra de documentos contables probatorios que está todo certificado gasto por gasto. Por lo tanto, ese choque de justificaciones diferentes es un ámbito muy interesante de trabajo en el que, bueno, a nivel de la unidad administradora tenemos un grupo de trabajo, estamos haciendo formación por todas las comunidades autónomas y organismos implicados. Aquí en Galicia me consta que se ha hecho una formación en ese sentido y se va a hacer otra en breve. Y justamente ahora es en el campo que estamos trabajando. Es verdad que creó mucha inseguridad jurídica al principio, decir, bueno, pero es que son unos sistemas de justificación que no están en mi normativa de la Ley General de Subvenciones, ¿cómo los puedo utilizar? Y al final conseguimos una interpretación por parte de la Oficina Nacional de Auditoría en la que nos indicaba, en la que nos instaba a decir, si el dinero sale del presupuesto comunitario, es decir, si el dinero viene de los fondos estructurales, la primacía del derecho comunitario es clara. Por lo tanto, se pueden utilizar los sistemas de justificación. Aún así, ahora que no nos oye nadie, tenemos intervenciones díscolas que dicen que no. Y bueno, pues ahí es donde viene un poco el tema de decir, ante esto, ¿qué podemos hacer? Nosotros a nivel de gestión tratamos de armonizar en todos los sentidos con interpretaciones de las oficinas de auditoría las intervenciones, pero las intervenciones son, digamos que, unidades con una separación de funciones muy identificadas que tienen que hacer su trabajo, lo hacen de la mejor manera posible y quizá pues no ven claro todavía este sistema de justificación que se indica en la normativa comunitaria y que lo utilizamos. En este caso os he traído para mostraros que no es una invención mía, una guía que hay de la Comisión Europea de cómo tenemos que utilizar esas opciones de costes simplificados, que son esos sistemas de justificación, digamos, no más light, ni mucho menos. Tienen un procedimiento detrás muy interesante porque hay que establecer unos métodos, pero sí que tienen detrás un procedimiento de cálculo diferente. Entonces, hay una guía que la Comisión nos ha pasado con muchos ejemplos que se puede utilizar y que está a disposición de todos los beneficiarios y organismos porque la tienen que utilizar. Aquí viene un índice de, bueno, cuáles son los beneficios, cuándo utilizarlos, cómo que hay que utilizarlos, qué metodologías se pueden utilizar, qué se entiende por cada uno de los sistemas. Por lo tanto, es una guía muy interesante en la que nosotros estamos trabajando de manera muy intensa. Tanto es así que desde la propia unidad emisadora hemos sacado un manual en el que hemos traducido no solo de traducción lingüística, sino que también hemos traducido esos términos a veces tan farragosos, tan agotadores, de la Comisión Europea, cuando nos habla que no entendemos qué es. Entonces, hemos traducido a la práctica española qué hay que entender por esos sistemas de justificación y los hemos ido vinculando con ejemplos que ya están en práctica, ¿no? Como este ejemplo de educación que os he comentado, que está dando tan buenos resultados. Hay otros ejemplos de simplificación en comunidades que sus intervenciones ya han dado el visto bueno, por lo tanto están todos en la guía, están en nuestra página web, se pueden pinchar, acceder, ver cómo se han establecido los métodos para ver si se pueden utilizar. Pues bien, pasamos ahora a la penúltima pata que también nos tiene un poco en jaque con estas normativas en paralelo con las que estamos luchando, que es el control administrativo en relación con el cumplimiento de las condiciones por las que se ha otorgado esa subvención. La normativa comunitaria dice que será la autoridad de gestión y en este caso el organismo intermedio, porque como os hemos dicho, trasladamos esas funciones a los organismos intermedios, quienes tienen que comprobar que las condiciones de la ayuda existen, son reales. Tienen que comprobar que la realidad y la legalidad de la operación. Por lo tanto, son los organismos intermedios, esos que hemos nombrado nosotros con ese acuerdo de atribución que habéis visto. Y la normativa nacional, por otro lado, dice que los órganos gestores tienen su propio procedimiento ordinario de control. Por lo tanto, tenemos que tener claro que los controles que hacen los gestores, que son los beneficiarios en Fondo Social Europeo, no son los controles que dice la normativa comunitaria. Los controles de los gestores son un control ordinario que tienen que hacer del cumplimiento del procedimiento de la Ley General de Subvenciones y del reglamento, pero luego el organismo intermedio tiene que hacer un control en paralelo para ver si se cumplen también los requisitos de los fondos estructurales. Por lo tanto, es muy importante y también estamos en una labor muy complicada ahora mismo de los beneficiarios, los que estáis gestionando, deciros, oye, sí, los procedimientos que hacéis de control son adecuados, correctos para vuestra normativa, vuestra normativa regional y nacional, pero a nivel de Fondo Social Europeo hay que hacer otros controles. Por lo tanto, tenemos que tenerlos en cuenta. No nos vale, porque hemos tenido muchos problemas con las verificaciones, porque es, digamos, el caballo de batalla en Fondo Social Europeo. Todas las irregularidades, todas las correcciones que hemos tenido, todas las suspensiones de pago siempre tienen este elemento de verificaciones que tenemos siempre que estar tratando. Por lo tanto, para poner un ejemplo así muy práctico, la justificación de las subvenciones por el certificado de auditor, que es un sistema permitido en la Ley General de Subvenciones, no se permite en Fondo Social Europeo. No se permite certificar a los fondos estructurales por medio de esa justificación que sí permite la Ley General de Subvenciones, que es el certificado de auditor, puesto que en el certificado de auditor sí que vamos a encontrar un informe del interventor local o del interventor regional, confirmando que el gasto se ha pagado, confirmando que el acuerdo se ha cumplido, aprobando la comprobación formal y material de los gastos, pero ese informe no nos va a acreditar que en Fondo Social Europeo se han cumplido los requisitos adicionales. Por lo tanto, ahí vemos cómo para la normativa nacional algo sí que sirve, pero para la normativa comunitaria no. Aquí os he... Estas son unas orientaciones que nos han mandado la Comisión Europea sobre cómo tenemos que hacer esas verificaciones que tantos problemas nos están dando. Esas orientaciones tienen como veis, 40 páginas en las que nos indican cómo tenemos que verificar cuando hay contratación pública de por medio, cómo tenemos que verificar cuando hay subvenciones, cuando son ayudas de Estado, cuando hay costes simplificados, etcétera. Es decir, hay un espectro muy amplio de reglas que tenemos que tener en cuenta para ese control, para no llegar al procedimiento financiero de correcciones financieras. Y aquí veis, solo os lo pongo para que lo conozcáis, esto es una especie de listados de comprobación que, como veis aquí en la parte de abajo, abarcan desde las bases reguladoras a los proyectos, las subvenciones, contratos, gestión directa, encomienda de gestión, convenios, conciertos y un elenco de métodos de gestión más, en la que nosotros hemos hecho unos checklists de comprobación que tendrán los organismos intermedios que ir ticando para verificar que se cumple todos y cada uno de los preceptos, no solo nacionales, sino también comunitarios. Por lo tanto, es un instrumento en el que hemos trabajado desde la Autoridad de Gestión para dar materia a los organismos intermedios para que puedan cumplir este sistema de verificaciones de manera adecuada. Finalmente, en el control financiero, es decir, esa parte que todos estamos siempre pendientes, asustados, porque es cuando vienen los auditores, esos entes independientes con un montón de reglas que a veces no pueden ser conocidas por nosotros, vemos cómo el control financiero, en este caso sí que hay un enlace muy claro entre la normativa comunitaria y la normativa española, puesto que cuando hablamos de control financiero estamos hablando de quién es el responsable del control de esos gastos, ¿no? El control de la ejecución de los fondos sociales europeos. Y tanto la normativa comunitaria como la normativa nacional indica que las subvenciones que estén total o parcialmente financiadas con los fondos estructurales será la Intervención General del Estado quien coordine esos controles. Por lo tanto, aquí sí que tenemos un órgano concreto, que es la Intervención General del Estado y sus intervenciones delegadas, que van a llevar a cabo ese control financiero. Es un control financiero que tiene por objeto verificar la adecuada y correcta obtención de la subvención, el cumplimiento de las obligaciones, la correcta justificación, la realidad y la regularidad de las operaciones, igual que en el ámbito normativo europeo, es decir, el correcto funcionamiento de que los sistemas de gestión y control por los que estamos gestionando fondos estructurales son correctos. ¿Cómo la intervención controla audita las subvenciones a nivel comunitario y cómo controla y audita las subvenciones nacionales? Lo hace a través de dos maneras, con las auditorías de sistemas de gestión y control, que probablemente muchos de vosotros, si gestionáis, habréis sido, vamos a poner entre comillas, víctimas de ello. Lo hace a través de las auditorías de sistemas y las auditorías de operaciones. En las auditorías de sistemas lo que controla es el sistema de gestión y control, es decir, ese documento que os he dicho que estamos valorando ahora mismo nosotros, que el organismo intermedio nos ha puesto sobre la mesa y nos ha dicho, mira, yo me voy a ocupar de gestionar el Fondo Social Europeo y lo voy a hacer así. Por lo tanto, nosotros ahora mismo estamos haciendo una primera validación en función de unos criterios, pero luego la intervención con sus auditorías de sistemas va a ver que esos sistemas son adecuados y que no hay errores, pues en cuando se selecciona la operación, que se cumplen los criterios, cuando se verifica se cumplen, que los sistemas de indicadores son fiables, que hay un sistema informático para traspasar la información, etcétera. Y la misma autoridad de auditoría, en una estrategia que tiene que presentar al inicio del periodo, va a poner los umbrales a partir de los cuales el gasto es irregular o los sistemas no funcionan. Es un sistema que tiene de dígitos del 1 al 4, que con el 1 se funciona bien pero hacen faltar mejoras, con el 2 se funciona parcialmente, sí, hasta llegar al nivel 3 y 4 por los que se necesitan mejoras, y ahí es donde se inicia ese procedimiento que da pie a la comisión para suspender los pagos. Y por otro lado están esas auditorías de operaciones, que lo que se ve ya claramente es el gasto ejecutado y se manifiestan los errores. Esos informes de sistemas, esos informes de operaciones que hace la intervención, los pone a final de año en un dictamen de auditoría en el que indica cuáles son las irregularidades que se han encontrado en los informes y las medidas correctoras que hay que poner en marcha. Esas medidas correctoras son si han salido las consecuencias de los sistemas de gestión y control, lo que tenemos que hacer, la medida correctora, es cambiar los sistemas de gestión y control con lo que conocemos como los planes de acción, como se ha puesto en la diapositiva. Un plan de acción no viene a ser otra cosa que la descripción nuevamente del sistema de gestión y control que esa intervención al fiscalizar me ha puesto de manifiesto que no funciona. Por lo tanto, son planes de acción que consisten en la reestructuración administrativa de un gestor, que no es voy a cambiar este papel de aquí, lo voy a poner allá. No, son reestructuraciones administrativas muy importantes y que llevan mucho tiempo ponerlas en marcha. De esos planes de esas consecuencias de irregularidades que la intervención nos ha puesto de manifiesto, vienen también las correcciones financieras, que son la suspensión total o parcial de la ayuda que nos viene de Europa. Esas correcciones financieras, cuando se ponen de manifiesto por las intervenciones, tenemos dos opciones: una, hacerlo los Estados miembros, y otra, que lo haga la Comisión. Cuando lo hacen los Estados miembros, lo que hacemos cuando vemos esos informes que nos vienen a final de año, identificamos dónde están las irregularidades en el gasto por errores que nos ponen de manifiesto porque es, por un incumplimiento, por una irregularidad, etcétera. Entonces, nosotros identificamos esa irregularidad y rápidamente descertificamos lo que hemos hecho a Fondo Social Europeo para que no causar prejuicio al presupuesto comunitario. Por lo tanto, que yo sepa, en lo que llevo viviendo en Fondo Social Europeo en este periodo 7-13, no hemos tenido ninguna corrección aplicada directamente por la Comisión Europea, porque las correcciones financieras aplicadas por la Comisión Europea suponen la anulación total de esa parte de ayuda afectada. Si las hacemos los Estados miembros, esa ayuda la descertificamos de esa bolsa de gastos que hemos enviado a la Comisión Europea, la limpiamos si es susceptible de subsanación y la podemos volver a incluir para pago. Y si no, quitaremos ese gasto y podemos utilizar ese dinero para otro tipo de gasto. Ahora bien, si es la Comisión Europea la que tiene que entrar a corregirnos financieramente, cuando identifique esa irregularidad, lo que hace es tacharlo y restarnos de la ayuda de Fondo Social Europeo. Por lo tanto, sí que tenemos un sistema muy preciso de identificación de irregularidades en los sistemas y correcciones financieras por parte de los Estados miembros. Para finalizar, os había puesto aquí, bueno, pues esto es un cuando la Comisión Europea ve que esas irregularidades o esos sistemas no se están planteando las medidas correctoras que se han puesto de manifiesto, lo que hace es suspender los pagos. Es una medida, digamos, un poco de disuasión o de como no corrijas lo que te hemos indicado, suspendemos. Entonces aquí os muestro una carta de suspensión de pagos a una región en la que nos indican, además de todo el procedimiento y con arreglo a qué normativa nos suspenden, en la que dicen que se basan en estos informes de auditoría para suspender el programa operativo. Aquí ponen de manifiesto la descripción de la asistencia, etcétera, el procedimiento. Y finalmente nos indican que si en los dos meses siguientes, si en el plazo de los dos meses siguientes no corregimos, no hacemos esos planes de acciones o no descertificamos el dinero, será la Comisión la que entre a corregir financieramente con esa consecuencia directa que os he dicho, que es la anulación total de la ayuda. También hay que indicar que en este procedimiento de control financiero por parte de la intervención, el órgano de control, si detecta la existencia de causas de reintegro de la subvención nacional, lo que hace es indicar al órgano gestor que tiene que iniciar el procedimiento de reintegro. Por lo tanto, enlazamos ya con la normativa nacional de subvenciones. Por lo tanto, ahí sí que podemos ver que hay una armonización entre los dos sistemas. Aquí acaba mi presentación. Lo que quería decir es que seguramente que os haya asustado con toda esta reglamentación, la disfunción que hay entre una y otra normativa, pero no me gustaría que esto es lo que quedara presente. Lo que me gustaría es que detrás de esta, digamos, elementos de desencuentro que podemos tener, que como veis estamos tratando y estamos dando soluciones, hay muchos más elementos de encuentro. Hay una armonización, una coordinación muy exhaustiva con todas las administraciones. Hay una que permite que cuando a final de año tenemos que enviarle una bolsa de dinero a la Comisión Europea, porque si no perdemos esa anualidad, haya una coordinación exacta desde el participante hasta la autoridad de gestión y podamos enviar el gasto. Por lo tanto, mantenemos que el Fondo Social Europeo es el fondo de las personas y que al final tenemos esos niveles de absorción y de ejecución tan altos como comentaban ayer por parte de la Dirección General de Fondos Comunitarios, que es un 99% de los fondos estructurales. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Belén, por tu brillante y reconfortante intervención. Hemos recuperado la confianza en la humanidad y en la administración. Y me gustaría, aunque vamos un poco mal de tiempo, pero sí por lo menos unos minutos, 3, 4, 5 minutos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración a la ponente. Bueno, a mí la verdad es que de las cosas, aparte del esfuerzo que has hecho por entrelazar lo técnico y lo jurídico, que no es nada fácil, a mí me ha llamado mucho la atención, y tú eras consciente de que nos estabas causando estupor, el tema de esas justificaciones, esos mecanismos de justificación que no sé si, bueno, evidentemente es una simplificación de cargas administrativas, que también es uno de los principios de gestión de los fondos, pero bueno, no sé esto con el carácter latino nuestro, si ese tipo de procedimientos, tú dices que hay luego mecanismos un poco para supervisar, que efectivamente no se abusa, pero me gustaría que nos ilustraras un poco más, porque bueno, es un poco sorprendente, la verdad.
Es un poco sorprendente, pero se me ha olvidado decir conscientemente, para no terminar de asustar más, que para las operaciones que estén cofinanciadas con los fondos estructurales por debajo de 50.000 euros no son opciones, es una obligación. Por lo tanto, si hay algún gestor que esté en esa situación, ya se puede terminar de asustar del todo, porque no va a poder justificar a coste real. Va a tener que justificar con alguna opción de coste simplificado, como hemos dicho, ese porcentaje a tipo fijo, los baremos, que es esa cantidad calculada, o los importes a tanto azado. No se va a permitir, porque como dijimos ayer, la intención de la Comisión es clara, de aliviar la carga administrativa y dejar de justificar todos los elementos contables, uno por uno, de los justificantes de gasto. Lo que quiere es un enfoque a resultados, quiere aliviar esa carga administrativa y dirigirla a resultados. Por lo tanto, está incluyendo unos mecanismos que, como digo, en algunos casos no son opciones, son obligaciones. Y me consta que ya se está trabajando en los reglamentos, ya no del 14-20, sino del 20 al 27, ese umbral de obligatoriedad de 50.000 euros se va a elevar a una cantidad muy considerable. Por lo tanto, no es quizá una opción lo que tenemos que hacer, de tratar a ver cómo canalizamos estos nuevos sistemas de justificación, sino que va a ser una obligación. Está siendo ahora para esas operaciones por debajo de 50.000 euros, pero va a ser una obligación más adelante. Entonces, yo sí que animo que en la página web de la unidad hay un manual de cómo tenemos que tratar, lo que aquí va a ser muy difícil hacer ahora una exposición en resumen de cómo son esos métodos de justificación, pero como os digo, aquí sí que hay una implicación de todos los gestores, incluso de la intervención. Ve claro que esos sistemas de justificación simplificada se tienen que poner en marcha, está alineada en ese sentido en la mayoría de las intervenciones, y estamos trabajando en esos manuales y en esos documentos para que todos tengamos la seguridad jurídica de que podemos justificar de una manera, digamos, más laxa, más light, enfocada a resultados y no a la documentación contable de la que estamos acostumbrados.
Y la verdad es que no me deja de sorprender, o sea que me parece una apuesta muy arriesgada de esto. Yo creo que la Comisión no se lo puede inventar, tendrá que haber habido algún tipo de acuerdo político, porque es muy arriesgado para la Comisión que dentro de X años le salte algún tipo de escándalo, que además, incluso desde un punto de vista jurídico-administrativo, dice, no, es que se ha hecho bien. O sea, el problema es que tampoco puedes controlar todas y cada una de las operaciones, o sea que a lo mejor algo se puede colar, no lo sé. Y entonces en un momento dado la OLAF, el Tribunal de Cuentas, incluso algún grupo de un parlamento en el Parlamento Europeo que sea más o menos, yo qué sé, por ejemplo, de un país menos beneficiario de fondos, que diga, es que esto no puede ser, esto es un descontrol, etcétera. O sea, es un riesgo casi político, diría, para la Comisión. Y no sé, eso es lo ampara el legislador.
Lo ampara claramente el legislador, es el artículo 65 y siguientes del Reglamento de Disposiciones Comunes, es decir, están afectados todos los fondos, no es algo de Fondo Social Europeo, están afectados los 28 países miembros. Además, en los reglamentos específicos de FEDER y Fondo Social Europeo, en el caso de Fondo Social Europeo es el que conozco, el artículo 14 desarrolla esas opciones de costes simplificados de una manera que ahí es donde indico que hay una obligación para Fondo Social Europeo, de que no es opción la simplificación, es una obligación. Por lo tanto, está amparado por la normativa comunitaria, pero es que es más, el predecesor y quien está empujando es el Tribunal de Cuentas y las oficinas las oficinas internacionales de lucha contra el fraude, porque han encontrado que es la manera más eficaz de encontrar los resultados basados quizá en una justificación que no digo ni mucho menos que sea, oye, que yo digo que son con un 15% para los demás gastos, sino que hay una metodología detrás, que hay unos estudios detrás y que hay datos históricos que me avalan detrás, pero no es una invención, es algo que viene apretando el Parlamento, que en la política de cohesión del nuevo periodo la simplificación es clave, es algo con lo que nos están apretando en todas las instancias y que nosotros desde luego promovemos, sostenemos y empujamos a que lo que no puede ser es que los organismos intermedios o los gestores tengan la estructura administrativa de comprobación documental más amplia que lo que es la estructura de ejecución de la operación. No podemos tener más administrativos comprobando contablemente si cumplimos o no que profesores dando la formación o formadores orientados. Por lo tanto, yo desde luego me uno a esa política de vamos a lanzarnos y luego ya nos pelearemos con David Ordóñez y sus compañeros. Pero yo desde luego creo, y como digo, hay resultados no solo ya a nivel nacional, sino hay resultados del Tribunal de Cuentas del bajo índice de irregularidades con los métodos de simplificación.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Belén.